50 centavos.
El tema del día en Pauta Bloomberg.
Habemos acuerdo finalmente. El fin de semana el gobierno y parte de la oposición sellaron este nuevo plan fiscal para hacer frente a la crisis económica asociada al coronavirus. Esto teniendo en como base la propuesta que hicieron la semana pasada un grupo transversal de economistas. Y para hablar de este acuerdo que finalmente se selló este fin de semana, nos acompaña José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central, e integrante justamente de este grupo transversal de economistas que ayudó a forjar el acuerdo. José, muchas gracias por acompañarnos hoy en Pauta gracias, Bloomberg.
Hola, mucho gusto, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. José, a grandes rasgos, el acuerdo al que llegó el gobierno con parte de la oposición recoge las recomendaciones que hizo el grupo de economistas que tú también integraste. Son 12.000 millones para medidas inmediatas, también futuras, en un plazo de 24 meses. ¿Con este paquete va a ser posible tener una recuperación vigorosa o es más bien un paliativo para lo que se nos viene?
No, yo no diría ni paliativo. Hoy día hay tanta incertidumbre. Hay tanta incertidumbre que uno es muy difícil decir que es un paquete eficiente. Podemos tener nosotros una recuperación rapidísima si se descubriera una vacuna, si pudiéramos volver a trabajar luego. Sin embargo, no sabemos, definitivamente no sabemos. Por eso lo que nosotros queremos es romper con este círculo como de incertidumbre y de hacer política económica al día a día, es poner un marco. Y esa es la idea de tener este marco. 2 años responsable, que obviamente es hasta 12.000 millones, no se gasta más. En algún momento uno encuentra que se necesitará más, tendría que reabrir completamente otra discusión. O, eventualmente, si es todo muy exitoso, podría sobrar y el fondo se acaba. La verdad es que nosotros creemos que un monto realista, que sin lugar a duda contribuye por el primer momento a aliviar el problema de muchas familias en Chile que están encerradas, ¿no es cierto?, no pueden trabajar, que no tienen ingresos. Y por otra parte, te puede ayudar a la recuperación normal.
Claro. Y este marco ahora va a ser necesario calibrarlo porque también se ha dicho de que se va a financiar con parte de reasignaciones, parte de endeudamiento y uso también de los ahorros de Chile en el FES. Considerando el nivel de tasas que hay en este minuto en el mercado, ¿se inclina por un mayor endeudamiento versus el uso de los recursos del FES o podría poner esto en riesgo la calificación crediticia?
Déjame aclararte un par de cosas y esto también hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos preocupados no solo del monto, que es importante, pero también del impulso fiscal que esto representa. Lo que estaba de acuerdo a la regla fiscal y se presentó, que se hizo un mes atrás en el Congreso, implicaba que el gasto el próximo año caía 8%. Una economía en recesión con el gasto fiscal cayendo en 8%, obviamente es tremendamente recesivo y no ayuda a nada. Por lo tanto, nosotros decimos tener cuidado con decir que reasignaciones, subejecuciones van a financiar esto. Porque eso se deberían ocupar por otras cosas, también para fortalecer nuestra red sanitaria, un montón de otras cosas. Nosotros decimos, podría haber 2.000 millones de subejecuciones que ya estarían producto del cerro de la economía, que no se van a gastar, que se podrían incorporar al fondo. El resto se debería hacer vía, y lo decimos muy claro en el documento, vía endeudamiento o vía uso de los fondos soberanos. Yo creo, en mi opinión, hoy día hay que hacer una combinación de endeudamiento interno y externo fundamentalmente. Desde el punto de vista de las clasificadoras, si las clasificadoras tomaran sus decisiones con un fundamento económico, deberían reconocer que si nosotros votamos los fondos soberanos vamos a tener menos deuda bruta, pero igual vamos a quedar con la misma deuda neta. O sea, ellos deberían reconocer eso y que estamos tomando la mejor decisión financiera. Con todo, todos los países del mundo hoy día corren el riesgo de sufrir una rebaja en su clasificación de deuda. Eso va a pasar en todo el mundo. El promedio de la deuda está subiendo en los países desarrollados arriba del 10%. En 8 países cerca del 10%. O sea, realmente aumentos muy grandes que obviamente pueden llevar a una caída en la clasificación de riesgo. Sin embargo, lo importante, y también es algo que nosotros discutimos, lo importante desde el punto de vista de Chile y desde el punto de vista de nuestra política económica, lo más importante es ser grado de inversión. Nosotros estamos a varios noches, como se dice, de grado de inversión. A uno le pueden rebajar uno, después pueden tratar de que se lo suba. Lo importante es estar alejado del área de dejar de ser riesgo de inversión, porque esa es la que produce el quiebre. En esa tú sales de todas las carteras de muchos inversionistas institucionales, te cobran mucho más caro para endeudarte y obviamente no puedes hacer una política fiscal adecuada porque estás muy limitado por el financiamiento.
Estamos hablando con José Gregorio, el decano de la Facultad de Escuela de Negocios y expresidente del Banco Central, y además, triministro en el pasado, en otro gobierno. Le quería preguntar por este plazo que se fija, 24 meses de este plan. Y además el ministro de Hacienda ha dicho que esto va a dejar una pesada carga, una pesada mochila, de hecho, al país. El hecho de que se esté fijando este tiempo de 24 meses y además probablemente lo va a tener que recortar el gasto un gobierno que posiblemente sea de otra coalición. ¿Le parece apropiado esto, que es el camino que hay que seguir? ¿Otros gobiernos también están fijando plazos a los que son sus paquetes de estímulo fiscal? ¿O dejará demasiado amarrado? Porque, claro, nadie sabe de verdad qué va a pasar. Pueden surgir otros riesgos a futuro. Entonces, esto de que se amarre tan firmemente 24 meses, ¿le parece que es la vía correcta, no?
O sea, nosotros, esta lo que está hoy día es muy cercano y está muy integrado a lo que discutimos nosotros, 6 economistas, cuando nos convocó el Colegio Médico. Y en ese momento nosotros dijimos 18 meses. Ahora, la discusión de mientras más meses mejor, en cierta medida. ¿Por qué? Porque si lo gastas antes, lo gastas antes por necesidad de urgencia. Si el día de mañana el virus se complica y hay un rebrote tan grande como el primero, probablemente uno tenga que gastar más. Si esto no lo logra hacer durar, se lo entrega efectivamente parte al próximo gobierno. Yo creo que tú tienes toda la razón. Es un problema que tiene Chile, pero un problema que tiene que abordar en algún minuto. La pregunta es decir, ¿para dejarle espacio al próximo gobierno no gastamos hoy día? O sea, sería una irresponsabilidad. Yo creo que hoy día es cuando tenemos la emergencia. Hoy día es cuando tenemos que gastar. Si lo vamos a hacer para guardar 12.000 millones para el próximo gobierno que haga su proyecto favorito en una economía que va a estar destruida, a mí me parece absolutamente que no tiene sentido. Es un costo que hay que pagar. Nosotros decimos los sectores políticos van a tener que llegar a un acuerdo nacional en un par de años de consolidación fiscal, donde obviamente hay que buscar espacio y hay que empezar a dejar espacio dentro de lo que gastamos para nuestras demandas sociales. Yo creo que debiera apurar una reforma del Estado, mayor eficiencia, pero también se va a abrir en un par de años una discusión de impuestos, cómo financiamos de manera eficiente las necesidades sociales que tenemos. Y en esto un solo punto también que no hay que menospreciar, y es la importancia del crecimiento hacia adelante. Si nosotros acumulamos mucha deuda, la deuda se mide con respecto al PIB. Ese es como el estándar que usamos. Uh-huh. Cuando el PIB crece mucho, esa deuda respecto al PIB, en dólares puede ser lo mismo, en pesos, pero respecto al PIB va disminuyendo. Y eso disminuye porque hay crecimiento. Eso fue una de las importantes razones por qué el fuerte esfuerzo fiscal que se hizo en el retorno a la democracia fue tan efectivo en reducir la deuda, porque fue un periodo que tuvimos además crecimiento inédito para nuestra historia. No estoy diciendo que esas tasas las podemos recuperar, pero sí que siempre tenemos que tener un ojo en que no solo en que el crecimiento ayuda a pagar nuestras obligaciones, y por eso tenemos que tener un esquema en el que podemos discutir impuestos, podemos ajustar gastos, pero también tenemos que pensar que la economía tenga un buen crecimiento.
Y en esa línea, ¿está garantizado las medidas que están ahí, por ejemplo, de depreciación, le parecen las apropiadas para estimular el crecimiento o quizás se habría necesitado otro tipo de medidas?
Esas medidas ayudan, sin lugar a duda ayudan a la inversión, ayudan a acelerarla. No la van a cambiar de manera brusca. Yo creo que el país no se va por una u otra medida tributaria en el margen, no es lo que le va a dar el mayor crecimiento. El país le va a dar mayor crecimiento en que seamos un país, una economía inclusiva, en la que estén todos incorporados. Y esto también tiene implicancias para hoy día. Y la implicancia para hoy día es que de la mejor manera que salgamos de esta crisis, en términos de calidad de vida, en particular de los más vulnerables, mucho mejor va a ser las posibilidades y la capacidad que tengamos de enfrentar los desafíos futuros. Una economía que durante este periodo de pandemia sufre mucho y no se preocupa en particular por quienes más sufren, es una economía que va a partir muy herida en cualquier proceso de recuperación.
Sí. José, mencionaste que se va a necesitar un acuerdo de consolidación fiscal. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ayer cuando presentó el paquete, justamente también habló de esta mochila que le vamos a dejar a las generaciones futuras. ¿Cómo se tiene que traducir esta responsabilidad una vez que salgamos de esta emergencia? Porque, como decía Eduardo, es muy impopular en realidad anunciar un recorte del gasto.
Es lo que se necesita es acotar el déficit que tenemos y que hemos estado arrastrando por mucho tiempo. Chile, el año para la crisis financiera, tenía 5% de deuda pública sobre el PIB, más o menos. Este año va a terminar en 28, el año, perdón, en 2019 terminó en 28, y este año vamos a terminar sin problema en 85, y en un par de años en 45. Estamos hablando que en un periodo de 12 años, sin darnos cuenta, la deuda sube de 5 a 45. Entonces, eso, y eso ha ocurrido año a año, con todos los gobiernos. Ocurrió, comenzó a la salida de crisis que hay que sacar, tuvo el terremoto, pero con el primer gobierno del presidente Piñera, el segundo gobierno del presidente Bachelet, está ocurriendo ahora, ahora con una tremenda justificación. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que dar cuenta que ya de hace 4, 5, 6 años veníamos con mucha tensión, que no lo notábamos, porque cuando uno no tiene deuda y gasta más de lo que tienes en deuda y se sigue endeudando, ¿hasta cuándo? Hasta el momento en que lo empieza a apretar y uno dice, ya no tengo límite, y ahí tengo que hacer el ajuste. Entonces por eso tenemos que pensarlo. Pesada mochila, hay que tener cuidado, así como que es muy pesada. Chile hoy día tiene condiciones de financiamiento súper favorables. Hoy día nosotros nos estaríamos endeudando a tasas inferiores al crecimiento a largo plazo de la economía. Si podemos crecer, digamos, al 2%, hoy día la tasa 9 está cerca de cero. Entonces, la verdad es que hoy día es un momento en que uno se puede endeudar. Esa es una deuda que se puede pagar. El problema es el déficit acumulado que estamos llevando. Y ese es un problema que tenemos que abordar seriamente. Déficit que no se notaba alto en comparación con otros países. Pero cuando tú miras el primario, que es el que excluye intereses, nosotros tenemos un déficit relativamente alto porque no pagamos intereses. Entonces somos, en déficit total, somos parecidos a muchos otros países emergentes. Y decimos, si no es tanto. Pero cuando tú vas al primario, que es el que excluye el pago de intereses y que es el que te va generando toda tu deuda, ese primario es muy alto porque no pagamos intereses. Yo creo que hoy día hay una discusión que tuvimos nosotros el grupo. Obviamente no llegamos a proponer una regla final, porque una cosa que va a haber que discutir y era imprudente, y como fue poco empezar a hablar de la regla, pero nosotros tuvimos el año pasado una conferencia grande donde muchos tuvimos propuestas de qué había que hacer, y yo siempre he dicho, mira, la regla fiscal que tenemos nosotros ha sido anteojera, nos han impedido ver la regla fiscal del saldo estructural. Tiene que combinarse con una regla de deuda y con una regla de déficit saldo efectivo.
Uh-huh. José, el acuerdo propone también el apoyo a grandes empresas consideradas estratégicas, las que podrían tomar la forma de garantías para lograr mejores condiciones crediticias, comprar deuda, convertirla en acciones o tomar una participación directa por un tiempo limitado en estas compañías. Además de haber sido expresidente del Banco Central, ministro, varias carteras también, eres director de empresas, tienes experiencia en el sector privado. ¿Cuál de estas tres alternativas que ha propuesto el gobierno crees que es la que mejor equilibra el interés público con la eficiencia del sector privado?
Es bien complicado. Primero, que fue lo que la gente entienda. La ayuda a las pymes es un regalo de todos los chilenos a las pymes. Nosotros le damos una garantía y no le cobramos por la garantía. Si tú te compras un artefacto y te dice garantía por un año, te la cobra. Y por 2 años te cobra más. Y por 3 años, cuando esté medio deshecho, te cobra muchísimo más. Si usted eso hace. Nosotros aquí le estamos diciendo a los bancos, mire, garantice a esta persona. Si esta persona no me paga, yo le pago. Y parte la pone el banco. Y todo. Es un regalo. En las empresas grandes eso no es necesario. ¿Por qué? Porque tú sabes que en la PYME nosotros salvamos al empresario y a la empresa. Porque no podemos tomar 1 millón de pymes y empezar a separar, y usted tiene el activo aquí, no. Con las grandes empresas uno dice, lo que quiere salvar es a la empresa. Y tiene que forzar que la empresa se reestructure. Por eso a mí me gusta mucho el sistema de opciones, en el cual uno dice, mira, yo te presto la plata, te presto, y tú tienes la obligación de pagarme en tal fecha, ¿no es cierto? O si no, yo adquiero acciones. Acciona un precio concordado donde diluyo al dueño. Y lo que estoy haciendo es forzarlo. Y esto es importante entender. Y otra cosa que es importante. Esta crisis a las empresas grandes y chicas no es una crisis responsabilidad de ellas, es una crisis que ni los gobiernos, nadie estaban preparados en la magnitud que ha sido la crisis. Por lo tanto, eso es un meteorito que nosotros ayudamos a todos. Pero lo que tenemos que hacer es, primero, no perder plata el fisco, y segundo, forzarlo a reestructurar. La medida de pasarle plata o un bono convertible es pasarle plata, y el Estado chileno tiene problemas por lo mismo que tú decías, de estar endeudándose masivamente. Probablemente una opción en la que tú le vendes una garantía, Tú dices, mira, yo te garantizo si no paga en el futuro, y si no paga en el futuro, me hago las acciones. Hay que discutirlo también, el gran riesgo que hay, el otro gran riesgo que hay en las compañías. Estas son compañías abiertas, y quizás las que son abiertas más difíciles, porque hay comité de directores y otras cosas. Es proteger que la compañía haga todos los esfuerzos por sobrevivir y para que sea una inversión y le devuelva la garantía al Estado y le pague por eso. Eso yo creo que por ahí puede ir. Lo que pasa es que hay que conciliar muchas cosas. Una es la mejor fórmula financiera, pero la otra es un Estado que ya se está endeudando y por lo tanto va a tener que buscar alguna forma que limite el endeudamiento. Creo que los mecanismos están relativamente claros. Creo que esto hay que hacerlo caso a caso. Creo que en mi opción yo nombraría una comité de gente que dé confianza, que entienda, que no tenga conflictos de interés y que pueda decir cuáles son las opciones caso a caso que se pueden hacer de mejor manera. En Estados Unidos, cuando se rescataron a la automotora, en algunos casos se perdió muchísima plata. En otros casos, cuando se rescató a IG, la compañía de seguro, ganó mucha plata al Estado. O sea, en el fondo lo que uno quiere es no estar perdiendo en este salvataje a las empresas grandes.
Claro, pero José, en el caso a caso quizás se puede perder mucho tiempo, ¿no? Hay empresas como las grandes aerolíneas que están pidiendo la ayuda ahora ya, están desesperadas, una en capítulo 11 en este momento. Entonces, de hecho he escuchado, se dice, se debe intentar respaldar a todas las empresas viables, pero ahí hay mucha discusión también. Quizás no debería ser un tema más de hacerlo más inmediato. Y claro, como en una cartera de private equity, con algunas perderás, con otras ganarás.
Sí, lo que pasa es que estoy de acuerdo, o sea, con la idea tuya. Primero hay que hacerlo luego. Todo esto es un tema de urgencia. Una lección que yo escuchaba a gente que estuvo en la crisis del año 82, ellos decían, mira, el gran problema fue que fue tardía. Y eso, el año 85, todavía estamos discutiendo cómo arreglarlo, y eso significó que muchas empresas quebraron. Por lo tanto, se necesita rapidez. Pero yo, obviamente, me sentaría hoy día y empezaría a ver, ahora, tú tienes razón, el caso a caso no significa que uno va a diseñar un instrumento de nuevo. Los montos van a ser caso a caso, cuál es el tipo de arreglo, eso se puede hacer. Y tú tienes razón, probablemente lo que uno debería hacer es decir, mira, cuál en el caso que tú mencionas, capítulo 1, cuál es el arreglo que hay para todas las aerolíneas, donde nosotros queremos también que haya competencia. Entonces uno dice, mira, como uno puede ir viendo como algunos sectores, yo creo, mi sensación, por lo que he visto, no hay muchas grandes empresas. Yo creo que muchas se pueden llegar a acuerdos privados, no es necesario que el Estado, muchas empresas van a tener que negociar con sus acreedores mayores plazos, pero no necesariamente tengan que echar capítulo 11 o estarle pidiendo plata al Estado, que obviamente le ponen muchas restricciones. El ideal, y yo creo que lo que vamos a ver en los próximos meses, lo que debemos empezar a ver, es mucha reestructuración de pasivos, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque muchas empresas no han tenido flujo ahora para poder servir y tienen que pedir mayores plazos, y ahí hay formas de hacerlo y el mercado debiera funcionar. No deberíamos llegar a casos tan extremos como reorganizaciones y quiebras. De manera pasiva.
Claro. En el caso de la TAM, ¿cuál de esas tres alternativas entonces sería la que se debería aplicar?
No, yo creo que se están moviendo por el tema de alguna garantía. Si en el fondo lo que tú necesitas es que entren inversionistas a comprar la deuda que ellos están ofreciendo para poder reestructurar, el número que yo escuché, la última vez que lo leí, era como 2.000 millones, donde los dueños estaban poniendo 900, sí. Había que ir a buscar inversionistas por el orden de 1.000 millones, no tiene necesariamente que ser el Estado inversionista, pero inversionistas que tengan algún equity. Hay que tener mucho cuidado también con los previos acreedores y que no vaya a ser que en el fondo la garantía salve al equity, a las acciones, y perjudica a los deudores, porque nosotros sabemos que hay como un orden de prelación en la situación financiera. Primero están los deudores, ¿no es cierto?, los Coraval, los deudores, y después están los accionistas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque algunas de las propuestas que yo escuché en su momento confundían un poquito esto.
Sí. José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central, integrante también del Grupo Transversal de Economistas que hizo la propuesta, que se tomó como base del Acuerdo Nacional. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Pauta Bloomberg para profundizar en estas medidas.
De nada, mucho gusto haber hablado con usted y que se encuentre muy bien.
Igual.
Cuídense. Adiós.
Adiós.
Pauta Bloomberg, en Pauta 100.5.